Génesis capítulo 13, versículo 1 al 9. Dice la palabra que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, eso es tierra de Canaán. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Muchas gracias, Guille, este país. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Esta es una parte que yo todavía no logro entender bien por qué se escribió allí. Están hablando de que Abraham y Lot volvieron de Egipto a Canaán, que venían con mucha plata y con muchos bienes, y que los pastores empezaron a pelear entre ellos. Y de repente es como un cambio brusco. Y dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Entonces yo me quedé con una pregunta, ¿por qué el escritor menciona eso allí? No sé si era que ese problema que había entre ellos podría ser de mal ejemplo para los cananeos o podrían ellos aprovecharse de esa disputa entre ellos. No sé si alguien ha estudiado algo que al final nos pueda como aclarar. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Cuál fue la razón? Porque eran hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces, yo quiero que hagamos como un paralelo esta noche entre el carácter de estos dos hombres, Abraham y Lot, y que pensemos con cuál de los dos nos identificamos más. ¿Ok? Entonces, comencemos por Lot. La Biblia allí nos dice que Lot también vino rico, también consiguió dinero, consiguió bienes en Egipto, al parecer. También lo dice la Biblia. Dice que tenía ganado, que tenía ovejas, vacas y tiendas. De Abraham no se dice que tenía tiendas, seguramente que sí, pero a Lot sí se dice que tenía tiendas también. En cuanto a su relación con Dios, de Lot no se dice nada. No se dice si adoraba a Dios o no adoraba a Dios, si fue a algún altar o no fue a algún altar. No se dice si invocó el nombre del Señor cuando vino de Egipto tampoco. No se dice si buscó de alguna manera acercarse a Dios o adorarle. Se dice que había conflicto entre sus pastores y los pastores de Abraham. Y se dice también en el texto que leímos que él escogió lo que le parecía mejor, ¿cierto? Que fue todo el valle del Jordán, miró hacia el valle del Jordán, una zona apta para el riego, para la agricultura y para criar su ganado, y le pareció la mejor. O sea, si empezamos a hilar más a fondo acerca de esto, podemos ver que Lot era una persona muy interesada por las posesiones materiales, ¿cierto? Y que al parecer era creyente, pero no era muy maduro en la fe. Sabemos que era creyente y que era un buen creyente, después con el tiempo llegó a ser un buen creyente, por la forma en como la Biblia describe su vida en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8, la Biblia dice lo siguiente de Lot. Bueno, voy a leerlo mejor en una versión más actual para que nos aclare más. Segunda de Pedro 2, 7 al 8. Dice, pero libró a Lot, hablando de cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, dice, pero libró a Lot, el único que fue librado de esa destrucción con su familia, hasta cierto punto, porque su familia después, su esposa quedó convertida en una estatua de sal. Pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. La Biblia ahí lo describe como justo, o sea que era un creyente, ¿cierto? Sabemos que el término justo se aplica a personas creyentes. Dice, este hombre justo, otra vez vuelve a decir que era un hombre justo, que vivía entre ellos, sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. Era un creyente, era un, al parecer, en medio de la población que llegó a habitar en Sodoma y Gomorra, era un creyente, ¿cierto?, que se dolía en su corazón por el pecado y la maldad que había allá. Pero ya sabemos qué lo llevó a estar allá. Entonces, es importante ver que buenos creyentes, hijos del Señor, ¿cierto?, también por decisiones basadas en el interés por lo terrenal, pueden llevarlos a padecer por causa del pecado de otros, ¿cierto?, a sufrir por la mano del impío. ¿Debido a qué? A mirar este mundo. Por ejemplo, un creyente que se case con una persona no creyente, sabiendo que no debe casarse con un inconverso, atraído por las cosas del mundo, va a tener que vivir toda la vida soportando la vida con un impío, una persona que ama otras cosas. Creo que eso es patente en la vida de muchas personas que lastimosamente han tomado esa decisión. Se casan con alguien que no es creyente por ver algo del mundo, a ser atraídos por algo de la carne en cierto momento de la vida, y después tiene que la persona convivir toda la vida con una persona. Entonces, ¿cómo sufren muchas personas así? Digamos que eso puede ser un ejemplo de lo que le sucedió a Lot. Entonces, vuelvo y digo, era un hombre muy apegado a las cosas materiales. Parecía que veía que siempre buscaba sacar la ventaja, porque él pudo haberle dicho a Abraham, no, Abraham, tú eres mayor que yo y eres mi tío, escoge tú primero. Él pudo haber dicho eso, ¿cierto? Pero él no dijo nunca eso, él de una vez dijo, claro, él de una vez, apenas Abraham le dijo, la Biblia dice que él alzó sus ojos y cuando vio ese valle fue deslumbrado. Era una persona entonces que de pronto, en ese momento de la vida, podemos decir, se interesaba más por él, principalmente por él, ¿cierto? Por él, era más importante él que de pronto el otro. En su relación con Dios en esa etapa no se dice mucho. Seguramente ya era creyente de pronto por el ejemplo de Abraham, su tío, que se convirtió en su padre, mejor dicho. Ahora, si miramos un poco la vida de Abraham, vamos a ver todo un contraste. Abraham también era rico, y al parecer era mucho más rico que Lot, porque el versículo que leímos ahorita dice que era riquísimo, era riquísimo. Dice, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. De Lot no se dice que tuviera plata ni oro, ¿cierto? De Abraham sí se dice que tenía plata y oro. Yo no alcancé a investigar qué era más valioso en ese tiempo, si el oro y la plata o el ganado. Yo supongo que el oro y la plata eran mucho más valiosos que el ganado, ¿cierto? La economía del mundo antes se basaba mucho en el oro, tanto que los estados calculaban sus riquezas según el oro que tenían acumulado. Entonces, parece ser que Abraham era mucho más rico que Lot. Habíamos dicho que Lot y Abraham fueron a Egipto y que Abraham había adquirido esta gran parte de su riqueza, porque no toda, porque el capítulo 12 nos dice que cuando Abraham salió de la tierra de que él habitaba con sus padres, ya él traía ganado. O sea, ya él era un hombre ganadero. Entonces no podríamos decir que todo lo que obtuvo lo consiguió en Egipto, no, porque en el 12 dice la palabra que ya él salió con ganado y con varios bienes. Eso está en el capítulo 12 de Génesis, ahí atrasito. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que cuando él regresó de Egipto, lo primero que hizo, al parecer, o sea, buscó un lugar para ubicarse. Pero el lugar que buscó para ubicarse fue determinado por una cosa, por el lugar donde había hecho un altar. O sea, parece que él salió de Egipto con su mente enfocada en que en regresar a la comunión con el Señor. Parece ser entonces que en la vida de Abraham era prioridad Dios que los bienes, a diferencia de la vida de Lot. Parece ser que en la vida de Abraham era prioritario su relación con Dios que los bienes, porque Abraham no fue a Egipto para enriquecerse, él fue para abastecerse porque había ¿qué? Hambre en la tierra, y si hay necesidad, pues como todos nosotros, hay necesidad aquí, nos toca buscar en otra parte. Y mayormente en ese tiempo tenía que trasladarse a otra parte y él acostumbrado a estar moviéndose, se dice que era un nómada. Entonces él dijo, aquí no hay, toca irnos. En ese tiempo Abraham no sabía cuál era la tierra prometida porque Dios aún no lo había dicho. Entonces no podemos decir que él desobedeció a Dios al irse de Canaán porque Dios no le ha dicho que esa era la tierra prometida. Él salió como peregrino, ¿cierto? Ahora, dice la Biblia que cuando llegó a ese lugar entre Ai y Betel, donde había hecho su altar, allí invocó el nombre de Jehová, ¿cierto? Invocó el nombre de Jehová. Buscó el contacto con Dios, buscó acercarse a Dios, buscó cercanía. También dice la Biblia allí que hubo un conflicto entre sus pastores. El conflicto al parecer no era personal entre Abraham y Lot, no era personal. Era un conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, debido a los bienes que tenían, ya no cabían en ese territorio. Pero Abraham tomó la iniciativa de resolver el conflicto, tomó la iniciativa de resolver el conflicto antes de que quizás pasara a mayores, ¿cierto? Dijo, antes de sacrificar nuestra amistad familiar, lo mejor es que ¿qué? Que nos separemos. Parece que era un hombre entonces que le salía el paso al conflicto, vamos a solucionarlo. Vamos a solucionar el conflicto, Lot. No le dio como más tregua, porque si de pronto seguía el conflicto, después ya iba a pasar al plano personal, ¿cierto? Entre Abraham y Lot. Él no dejó que el conflicto escalara, sino que enseguida dijo, bueno, busquemos una solución. Otra cosa que vemos en Abraham es que él, para solucionar el conflicto, fue con una propuesta que lo ponía en desventaja. Lo ponía en desventaja, ¿cierto? Él era mayor que Lot, tenía más dinero que Lot, seguro tenía más sirvientes. Lot, lo que había adquirido seguro era gracias a Abraham, que salió con él y todo. Yo me imagino que Lot hasta seguro fue empleado de Abraham, porque era su sobrino y lo sacó de allá porque quedó huérfano. Ahora, Abraham está dispuesto a perder aún con aquel a quien le ha dado tanto. Y le dice, ven, escoge tú primero. O sea, parece que era un hombre que se negaba a usar su privilegio. O sea, siendo él el primero, se ponía ¿qué? De último. Una característica del Señor Jesucristo, siendo él el Señor, el Rey, bajó del cielo y se hizo ¿qué? Un siervo. Y vino a servirse, se puso de último. Abraham también se puso de último. Él dijo, yo tengo la prioridad, pero se la voy a hacer con tal de que solucionemos el conflicto. Privilegiaba las cosas familiares por encima de las cosas materiales. Ahora, era un hombre que al parecer no le gustaba la contienda, no le gustaba el pleito, porque quiso evitarlo. Y le dio a Lot la oportunidad de escoger primero. Cuando vemos a Abraham en este escenario, nos damos cuenta que si bien adquirió muchos bienes, estos no le quitaron la prioridad en su vida. La prioridad en su vida siguió siendo ¿qué? Dios. Y seguramente de esa prioridad, de esa comunión, fue que obtuvo ese equilibrio para poder decir, es primero Dios que lo material. Primero Dios que lo material. Podemos ver que también él esperó que Dios cumpliera su promesa. Inmediatamente después de esto, es que Dios le dice a él, todo esto que ves, incluido hacia donde cogió Lot, el Valle del Jordán, todo esto que ves es la tierra que yo ¿qué? Te daré. Entonces Dios le dio después ¿qué? Más todavía, ¿cierto? De pronto Dios quería probar a Lot mediante esa situación, ¿no les parece? Dios quería probar a Lot. Voy a probar a Lot a ver si él está confiando en que yo le prometí una tierra. Voy a probarlo a ver. Porque si él es ambicioso, va a tumbar a Lot. Va a aprovecharse de su ventaja. Pero Abraham no hizo así. Él esperó en Dios a que Dios le dijera cuál era la tierra. Porque Dios le dijo, yo te mostraré una tierra. Una promesa le dio. Entonces, vemos aquí a un hombre creyente que ha madurado en la fe. ¿Cierto? Que sabe esperar el tiempo de Dios. Ahora, si usted fuera Lot y aquí estuviera Abraham, ¿usted qué hubiese hecho si Abraham le dice, escoge primero? ¿Usted le hubiese dicho a Lot, Abraham, no, tú eres mi tío, escoge tú primero? ¿O hubiésemos dicho, no, qué papayazo que me dio Abraham? ¿Creen ustedes que Abraham sabía que se estaba poniendo en ventaja? Claro, porque él también tenía ojos para mirar hacia dónde era mejor. Él ya había visto la tierra también. Sin embargo, él dijo, que lo escoja el primero, que lo escoja el primero. Si tienes un conflicto con un hermano y tú tienes la posibilidad de ganar el conflicto al hermano, ¿cierto? De ganar en la disputa, ¿qué parte escogerías? ¿Ganarla o perderla por ganar la amistad del hermano? Yo creo que este pasaje nos enseña mucho, ¿cierto? Hay muchos hermanos que hacen negocios con otros hermanos también en la iglesia, y algunos tumban al otro, o algunos engañan al otro, o le quedan debiendo dinero. Le quedan debiendo dinero. ¿Qué podemos privilegiar? ¿Ese dinero o pasar la afrenta? En Primera de Corintios hubo también un conflicto laboral entre hermanos y se fueron a los juzgados particulares, a los tribunales. Y Pablo les decía que hubiese sido mejor sufrir que el agravio. Cuando Pablo también conciliaba entre Onésimo y Filemón, Onésimo había defraudado a Filemón. Al parecer le había robado también. Y Pablo, ¿qué le dice a Filemón? Recíbelo, ya no como un esclavo, sino como a un hermano. ¿Cierto? Pablo decía, yo te lo voy a pagar. ¿Cuántas veces el apóstol cedería su posición para darle ventaja al otro cuando él era quien merecía ser exaltado? ¿Cierto? Yo creo que esa es una cosa con la que luchan los que somos líderes. Luchamos con eso. Cuando de pronto hay un conflicto o algo, yo puedo tener la posibilidad de pararme en el púlpito y decir que las cosas son así. Pero ¿qué tal si callamos y dejamos perder algo por ganar al hermano? Abraham era un hombre realmente que no estaba interesado en ganar bienes. La Biblia no muestra que él fue a Egipto a buscar riquezas. Las cosas se dieron. Quizás Dios mismo quiso bendecirlo de esa manera. ¿Por qué no? Dios dice en su palabra también que él usa las riquezas de los impíos para bendecir a sus hijos. Y por medio del error de él, quizás, de mentir sobre su esposa, Dios aprovechó y puso los bienes de este impío, el faraón, al servicio de ¿quién? De Abraham. Y Dios quiso bendecirlo. También pudo ser una bendición para ver si Abraham iba a poner sus ojos más en las cosas terrenales. El hermano Gustavo compartió algo que me gustó en el grupo del WhatsApp, y era que Abraham se mantuvo igual tanto en la riqueza como en la pobreza, porque cuando estuvo en Egipto, él pudo haber dicho, hombre, aquí la verdad es que me está yendo como bien. Ya el faraón me bendijo y todo, yo creo que me voy a quedar acá. Pero el que volvió, ¿a dónde? Al lugar de adoración, al lugar de adoración. ¿Cuántas veces nosotros podemos abandonar el lugar de adoración por ir tras aquello que es perecedero? Las cosas que más se nombran en este pasaje son las riquezas. Y yo creo que ahí está obrando Dios en medio de ese asunto de las riquezas en el corazón de Abraham y de Lot. Está obrando usando las riquezas, los bienes, está probándolos a ambos, está ahí. Parece que Dios está girando en torno a esa situación de lo económico, de los bienes, de las posesiones. A ver, yo los bendije allá en Egipto. Vamos a ver cómo van a reaccionar ante la bendición. ¿Se van a apartar o me van a seguir? ¿Van a privilegiar las riquezas o los placeres de este mundo en vez de la comunión conmigo? ¿A quién nos parecemos nosotros cuando hay un conflicto? ¿A Abraham o a Lot? En nuestra relación familiar, pensemos un momento en nuestro matrimonio, por ejemplo. Hay un conflicto entre Nilson y Débora. Y Nilson tiene la de ganar. Pongamos un ejemplo que... ¿Va Nilson a renunciar a su posibilidad de ganar el conflicto o va Nilson a perder el conflicto por ganar a su esposa? Usted y su esposa están peleados. Su esposa tiene la posibilidad de ganar, porque usted fue el que cometió el error. ¿Va ella a perder el conflicto por ganar a su esposo? ¿Cuántas veces tenemos más bien la actitud de Lot? Esta ventaja la aprovecho y yo aquí me posiciono como el primero. ¿Cuántas veces hacemos como Lot? Escoge tú primero, lo que tú escojas está bien. En un negocio con un hermano. En un altercado de la iglesia con un hermano. ¿Cuántas veces? Cuando alguien peca contra nosotros, la Biblia no dice que esperemos que el que ha pecado contra nosotros vaya y nos pida perdón. No dice eso, ¿cierto? ¿Qué dice? Nosotros. A ver, perdón. A ver. Esa fue la actitud de Abraham. Abraham pudo haber dicho: a ver, tú saliste conmigo, saliste huérfano, saliste sin nada. Prácticamente todo lo conseguiste al lado mío. Y ahora estás que no acabes conmigo. ¿Sabes qué? Te me vas de aquí. Pero Abraham no hizo eso. Abraham dijo, vamos a ver lo que dijo Abraham, porque es muy bonito. Dijo Abraham, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Que ni siquiera se lo ordenó. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Le rogó. Yo te ruego. Mejor vayas, hermano. Mejor vayas. Cierto, yo te ruego que te apartes, que te vayas. ¿Y qué más le dijo? Si tú te vas a la izquierda, yo me voy. Si tú te vas a la izquierda. La segunda la hice bien. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Pero no, que no haya conflicto entre nosotros. ¿Será que a veces nosotros hacemos eso, hermano? ¿Sabes qué, Edwin? Para que no tengamos problemas, dime qué hago. Dime qué hago. Lo que tú digas, eso vamos a hacer. Pero a veces, incluyéndome yo de primero, lo que decimos es, no, es que tenemos que hacerlo así. Tenemos que hacerlo es así, como yo digo, ¿cierto? Pero hay un bebé que da un programa que se llama Correr para Ganar. Y yo le pondría a este hoy Perder para Ganar. Perder para Ganar. A veces, como decía Maturana, perder es ganar. Esta frase célebre de Maturana, ¿cierto? Ahora, ¿estamos dispuestos a ceder el primer lugar como líderes, por ejemplo? ¿Estamos dispuestos a ceder el primer lugar? ¿O no? Hay una boda que me sirvan a mí de primero. A veces es cierto. Hay un paseo que me sirva a mí primero. Nilson se mete a la cocina porque es que es muy comilón. Pero hay que de pronto ceder el primer puesto, ¿cierto? O en otros momentos. Hay un hermano que está muy afanado por hacer algo. Dejémoslo que lo haga. Perder para ganar. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a perder ¿qué? Su vida. ¿Para ganarse a quién? A nosotros. Para ganar todas estas almas. ¿Qué estás dispuesto tú y yo? ¿Qué estamos dispuestos a perder para ganar al otro? Perder, a veces, hasta perder la dignidad. Con tal de ganar al otro. No porque fulano habló mal de mí, dijo esto y que yo era esto y esto. A veces es necesario perder. Todo eso perderlo con tal de ganar al otro, con tal de ganar su amistad. ¿Cuántos hombres y mujeres han perdido tanto en la vida por ganar a su pareja? Esos son los verdaderos valientes. Esos son los verdaderos victoriosos. No aquellos que ante la primera ofensa, ante el primer abuso que sufren, dicen, yo no sigo en esta relación. O en esta amistad yo no sigo. Porque me han defraudado, porque me han sacado ventaja. Dios no sigo. Una vez yo cometí un error, y es un chiste prácticamente. Estaba adolescente y un amigo me invitó a pescar. Se llama Never, el muchacho. Y fuimos en la canoa de río arriba a pescar. Y tiramos esta raya a él. Yo no sabía dónde rayar, yo solamente apurado sabía canaletear, guiar la canoa. Y este muchacho tira esta raya, tira esta raya, tira esta raya. Y nada que sacamos, nada. Entonces el muchacho dijo, ¿sabes qué, Nilson? Nos va a tocar pescar con el chuzo. Es un palo así, que le amarran un chuzo metálico adelante y como un caucho acá en la parte de atrás. Entonces uno toma el caucho y lo lleva hacia adelante y eso queda allí con una presión. Cuando uno lo suelta, eso sale disparado. Entonces hay que, con la atarraya, arropar un árbol debajo del agua, un tronco o algo, hundir con una careta, meterse debajo de eso y ver los peces y dispararles con eso y atraparlos. ¿Y yo qué iba a saber de eso? Yo era de la misma tierra de él, pero mi mamá nunca me dejaba ir a esas cosas. En cambio, él sí. Y ese muchacho sacó como 30 bocachicos bien bonitos. Cuando se acabó la pesca, bajamos. La atarraya era de él, el canalete era de él y la canoa era de él. Los pescados los había cogido él. Y él hizo dos. Él hizo dos pilitas, una aquí y una acá. Y había una más grande y una más pequeña. ¿Y saben qué me dijo Never? Escoja Nilsson. Y yo se me abrieron los ojos y ¡fua! Que cogí la más grande de una vez. Y hasta el día de hoy, él me dice, Nilsson, no pesco más contigo, me dice. Ya él trabaja en una empresa, Dios lo bendijo, con un excelente empleo. Le regalaron el estudio, le regalaron la carrera. Trabaja en una empresa que se llama Cerro Matoso. A los hijos le dan la educación gratuita en la universidad que quiera del país. Humilde ese muchacho. Y cada vez que me recoche, dice, Nilsson, yo contigo no pesco más, me recoche. Porque a veces somos como ese Nilsson. Siempre queremos abarcar lo mejor. Siempre queremos abarcarlo. Primero yo abarcarlo. ¿Cierto? Pero Dios le enseña uno en la vida, ¿no? Al que mucho, ¿qué? Al que mucho abarca, poco a poco. Mi abuelo decía, toda represa tiene su desaguadero. Porque las represas, las presas, como dicen, siempre les cae agua, ¿cierto? Pero hay unas que no tienen por dónde salir el agua. Bueno, llega un momento en que esa se rompe y por algún lado sale. La invitación es que pongamos a Dios primero que todo, ¿cierto? Pongamos a Dios primero que todo. No es más primero las cosas siempre. ¿Cuántas veces perdemos muchas amistades, muchas cosas? Porque siempre tengo que ganar yo. Entonces, somos como yo tengo que ganar, ¿cierto? Que seamos como Abraham, que aún teniendo mucho, no le importó ya eso. Los bienes para él no eran su prioridad era Dios. Y que Dios a nosotros nos enseñe también. Que Dios nos enseñe, ¿cierto? Porque la verdad que las riquezas son una cosa bastante compleja. A veces con nada y ya no se nos daña el corazón, con poquito se nos daña el corazón. Esto ya hablaba con un hermano y habíamos dicho, no, yo hice una promesa, estábamos hablando ahí en lo personal, de que todo lo que me gane le voy a dar el 10% al Señor. No es que vamos a dar el diezmo, pero voy a poner eso de base, estábamos hablando ahí. Y concluíamos, pasa que cuando uno gana poquito, es fácil dar el 10% de 10 mil pesos, ¿cuánto es? 1.000 pesos. Eso es muy fácil darlo, pero si tú te ganas 5 millones de pesos mensuales, tienes que dar ¿cuánto? 500 mil. Y dar 500 mil ya duele un poquito más, ¿cierto? Ya uno lo piensa más, porque 500 mil ya alcanza para cuántos mercados. Por ahí para dos mercaditos para una familia pequeña. Para dos mercaditos de 14 días alcanza, creo yo. ¿Cierto? Sí. Sí, ¿cómo Luis? Y después madre. Mejor no se comprometa. La 125. Pero como paga mensual, ¿cómo hace? Que lo reparta. Porque aquí en 2000 dice, no, pero es que aquí. Una cosa es 2000, pero una 500 mil. Uy, eso es mucha plata. ¿Cierto? Pero a veces. Y eso era lo mínimo que ofrendaba. Porque eso era lo mínimo que ellos se propusieron hacer desde Abraham y todo. Era lo mínimo. Y cuando una vez cuando David quería hacer el templo y eso, ¿se acuerdan que él pidió y la gente trajo tanto que él tuvo que decir, ya no traigan más? ¿Cierto? Era gente que ponía a Dios primero que todo. Pero nosotros es siempre primero lo de aquí, asegurar lo de aquí, lo de aquí, ganar lo de aquí. Pero vamos a ver después qué ganó Abraham y lea el boletín que le entregamos esta semana y usted va a leer ahí qué ganó Abraham y qué perdió Lot. En el boletín de esta semana está, yo les invito a leerlo. ¿Qué ganó Abraham y qué perdió Lot? ¿Cierto? Miren, toda su vida al final fue un creyente sufriendo por las impiedades de una generación malvada ya. ¿Cierto? En cambio, Abraham todavía hoy, su nombre, ¿cierto? Es respetado por generaciones. por generaciones. Yo siempre recuerdo que un hermano decía en una enseñanza de ese señor Erwin Lutzer, que hay cosas más valiosas que la vida, y eso es verdad. Hay cosas que son más valiosas que la misma vida. Yo le ruego a Dios que nos ayude, porque eso es una cosa que Dios tiene que trabajar en nuestros corazones, y duro, para que lleguemos a ser como Abraham, maduros en la fe, y no como Lot. Y eso no es fácil, la verdad que no es fácil. Señor, te agradecemos en esta noche.